Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
En el transcurso del día se reunieron autoridades de la Secretaría de Salud con personal de la Embajada Rusa aquí en México para platicar sobre la vacuna contra el COVID-19 de ese país, la llamada Sputnik V. Y es importante decir que la vacuna no la va a traer, digamos. No hay un acuerdo entre el gobierno mexicano y el gobierno ruso para traer esta potencial vacuna. El acuerdo es entre el gobierno ruso y una farmacéutica mexicana, una empresa privada mexicana. Sin embargo, pues evidentemente el gobierno mexicano tiene que acercarse al gobierno ruso para entender un poco cuáles han sido los protocolos médicos y científicos en el desarrollo de esta vacuna, porque hay muchísimas preguntas en torno a ella y muchas preguntas que tienen que ver con la transparencia en su desarrollo. Para platicar sobre este tema y sobre otros más relativos a COVID-19, está con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez. Ustedes lo conocen bien, ha estado ya con nosotros en varias ocasiones durante esta pandemia. Él es académico de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM. ¿Cómo estás, Mauricio? Me da mucho gusto saludarte nuevamente.
Hola, Ana Francisca. Muchas gracias por invitarme. Saludos a tu auditorio.
Al contrario, Mauricio, pues ha generado, entendiblemente, creo yo, una expectativa importante cuando se dio a conocer esto de las 32 millones de dosis de la vacuna rusa. Pero también hay muchas preguntas en torno a este desarrollo, ¿cierto?
Sí. De hecho, hasta el viernes de la semana pasada, uh-huh, estábamos todos pidiendo que se hicieran públicos los estudios de fase 1 y de fase 2 de esta vacuna, porque nadie había visto información. El viernes el viernes de la semana pasada, en la revista Lancet, publicaron los resultados de los estudios fase 1 y fase 2. Y, bueno, lo que se ve ahí, la información que ponen, y entonces ya empieza a haber un poco más de visibilidad de los datos. Pero llama la atención que unos poquitos días después, 3 días después o algo así, uh-huh, comenzó a haber reacción por parte de varios científicos en el mundo, como cuestionando algunos de los datos que estaban poniendo. Uh-huh. Que parece que no son como completamente consistentes y por lo tanto como que no serían completamente creíbles. Uh-huh. Y invitan a los autores a que publiquen las bases de datos completas, ¿no? Que es lo que se está haciendo regularmente en este tipo de proyectos tan grandes, para que toda la comunidad internacional pueda revisar las bases de datos con transparencia. Entonces, claro, en eso está esa etapa, y al mismo tiempo anuncian que además, curiosamente, lo anunció el gobierno, la financiera esta rusa, ¿no? Que dijo, sí, que ya había acordado con un laboratorio mexicano que a partir de noviembre podrían empezar a traer 32 millones de dosis, cuando eso es, no sé si hasta fantasioso, o pareciera como más bien como presión mediática, política, porque no pueden traer 32 millones, bueno, sí las pueden traer, pero no las van a, ni siquiera la tienen registrada la vacuna, ¿no?
Sí, sí. Sí, es como en torno a esta vacuna Sputnik V, a mí me llamó, por ejemplo, mucho la atención que la presentación de la vacuna fuera una presentación hecha por el presidente ruso, sí, Vladimir Putin. O sea, hay todo un tema ideológico y político en torno a la vacuna, cuando en realidad, por ejemplo, vemos y comparo con la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, porque pues es la más cercana a nosotros, ¿no? O sea, es la que conocemos, sí, más. Pues las comunicaciones se dan desde el equipo científico que está desarrollando, claro, la vacuna. Claro. No sale Boris Johnson a decir nada de la vacuna, ni sale el rector. O sea, ¿no?
Sí, incluso, fíjate, se replica, ¿no?, aquí en México también, ¿no? A través de lo político, de personajes políticos, sale la información de la vacuna rusa. O sea,
así es.
Cuando esto pasa, pues no se siente tan bien la situación, ¿no? Se sí, genera como, es como Trump diciendo que en noviembre ya va a estar la vacuna, ¿no? Pues sí, mejor, o sea, mejor que salgan los científicos y que digan cuándo va a estar, cuando esté. O sea, sí, como que ahí sí el discurso científico tiene que ser el que lleve la pauta, ¿no?
Sí. Ahora, el problema o la potencial consecuencia, digamos, de asumir el tema de la vacuna desde el lado científico, pues es enorme, ¿no? Entre que habrá gente que diga, yo no me la pongo ni de chiste, o en fin, o sea, hay un montón de posibilidades de
tratarlo. Sí, ahora, justamente estamos viendo, pues, por qué es difícil hacer una vacuna, ¿no? O sea, esto que hicieron los de Astra, de decir, a ver, tenemos un caso de mielitis transversa, no sabemos ni siquiera en qué grupo es, ¿eh? O sea, no podemos decir que fue el grupo de la vacuna en experimentación o sí, todavía no está completamente pública toda esa información, pero ellos dicen, en lo que averiguamos, detengo el reclutamiento porque lo primero es la seguridad. Entonces, justamente hay proyectos que ahí se terminan, ¿eh? No, yo creo que no va a terminar ahí, pero por eso es tan complicada la fase 3 de la investigación clínica. Son estudios larguísimos. Imagínate, Ana Francisca, que estás reclutando a 20,000 personas y que cualquier cosa que les pase en el tiempo que están en tu estudio, lo tienes que estudiar como un evento adverso.
Sí.
Entonces, pues son, o sea, qué bueno que está quedando en evidencia que esto se debe de hacer así, con cuidado, con rigor científico, y no pedirles que se apresuren. Hay que, al contrario, hacerlo. Aquí en México van a traer la vacuna rusa, van a traer, ya hay varias vacunas que están ya empezando a someter protocolos a las instituciones para comenzar a hacer reclutamientos en México. Y eso está muy bien, y ese es el camino que se debe de seguir. Entonces, esperemos justamente que la vacuna rusa complete estudios, muestre información, que la vacuna de todos, pues, todos los que están desarrollando vacunas, ¿no?
Ahora, es importante no generar expectativas.
Exactamente, y no generar, no meterlo a las agendas políticas, a las agendas electorales, ¿no? Porque, pues justamente...
No, Mauricio, estás pidiendo demasiado, Mauricio. aquí y en todos lados, ¿eh?
Mira, ahí, o sea, los errores en una vacuna repercuten en todas las vacunas. O sea, si se pierde confianza en la vacunación en general, pues vuelve a entrar el sarampión, como ahí está, ¿no? Le volvemos a abrir la puerta a epidemias de tosferina, le vamos a abrir la puerta a otras enfermedades. Entonces, lo mejor es, pues, demostrar que las vacunas son seguras, son efectivas, están bien hechas, cumplen con los requerimientos regulatorios, y ese es como el espíritu que tenemos que rescatar, ¿no?
Ahora, aquí en México, ya que estén los estudios de fase 3 completos en las distintas vacunas, ¿cómo es el proceso, digamos, para que...
Bueno,
es Cofepris, ¿no? ¿Quién debe de hacer?
De hecho, desde el registro del protocolo se hace en la Cofepris. La Cofepris tiene que dar autorización para empezar a hacer los estudios ya así grandes, ¿no? Y después yo calculo que no se tienen que esperar a que esté completo el estudio, sino que le van a ir enseñando información de manera conforme se vayan obteniendo avances.
Sí.
Y eso va a ir justamente agregándose al expediente que revisa la COFEPRIS y que en determinado momento dice la COFEPRIS, a ver, listo, ya la puedes usar en estos y en estos grupos. Lo que sigue, ¿no? Tú síguele en tu estudio y al rato me das el informe periódico de seguridad, el informe en los siguientes grupos, el seguimiento a largo plazo, ¿no? Algunas otras cosas adicionales, y si en algo de eso hay problemas, la misma COFEPRIS les va a decir, espérense, frénense, y eso todo eso dificulta la planeación, ¿no?, de la vacunación, porque hasta que no haya productos con registro sanitario, pues no puedes ni siquiera saber cuál vas a usar ni cómo se usa, ¿no? Imagínate que metan una que es de 2 dosis o una que es de 1 dosis, todo eso te trastoca el número de dosis, cómo las vas a distribuir, por dónde van a llegar, para dónde van a irse, a quién vas a vacunar. Entonces, hay que tener paciencia, no hay que estarle pidiendo que se apresure todo eso. Más bien hay que ponernos el cubrebocas, evitar contagios, identificar a los enfermos, proteger a los vulnerables y evitar complicaciones y lavarnos las manos, que eso sí lo podemos hacer todos.
Finalmente te quería preguntar, ¿Qué hay del Consejo de Salubridad General? Porque lo platicábamos la vez que platicamos aquí. Se instaló en sesión permanente cuando arrancó la pandemia. Había muchas críticas en torno a por qué no se había convocado. Se supone que es un órgano, pues digamos, en donde hay muchas voces importantes, entre ellas la propia UNAM, ¿no?
Sí.
Para platicar sobre la administración de los temas de salud pública, la pandemia pues es uno de ellos, pero no se sabe nada del Consejo, o sea, está operando, no está operando, sirve de algo, o ha servido de algo en este momento, en esta coyuntura particular, porque pues poco se sabe, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente el Consejo de Salud General está en sesión permanente, entonces están revisando todo lo que va pasando, ¿no? Quizá no alcanzamos como a ver pues los documentos que se emiten y todo esto, pero digamos sí hay una participación del Consejo y está ahí en sesión permanente. Sí, quizá nos falta como ver que tengo entendido que se está integrando, el otro día lo anunciaba el doctor López-Gatell, un grupo específico ad hoc para el asunto de vacunas, ¿no? Uh-huh. Y quizá ahí pues habrá que esperar el posicionamiento del Consejo de Salubridad General para lo relacionado a las vacunas, ¿no? También un poco para frenar estas expectativas de que ya mero llega, cuando llegue va a estar lista para todos, va a llegar y nos la vamos a poner, o sea, como que hay que situar ahí con toda la realidad y con toda la cabeza fría de decir, a ver, cuando claro. llegue, primero hay que saber qué vacuna es, para quién es, cómo se pone, dónde se necesita, cuánta va a haber, cuándo va a estar, ¿no? Como todas las preguntas que se deben de contestar antes de tener un plan, porque precisamente con eso es con lo que se va a construir un plan, ¿no?
Así es.
Hay que ir apartando presupuestos, eso está muy bien, hay que ir preparando a los equipos de vacunación de los estados y de las instituciones, que son finalmente los que ponen las vacunas, y pues sí quizá esperar en próximos días una comunicación del Consejo de Salubridad General en torno al asunto de las vacunas y quizá valdría la pena al asunto de los medicamentos, ¿no? De los tratamientos que se están haciendo.
Así es. Pues me parece, pues sí, Mauricio, que daría mucha tranquilidad saber que ahí está el Consejo participando activamente, monitoreando, evaluando, ¿no? Creo que sería esencial que se conociera esa otra parte, porque la única que conocemos es casi la del gobierno federal y la de los estados, que están peleados además, entonces, sí. O la mayoría están peleados, entonces,
no, y, mira,
digamos que el ciudadano se queda en medio, ¿no?
Te meto ruido, ¿no? Mira, imagínate que el plan de vacunación sea federal, el de vacunación de COVID sea federal, pero que algunos estados, por sus decisiones propias, digan, yo también voy a traer vacunas. Y entonces,
claro.
Vayan a traer otras vacunas de las que se estén haciendo, de las que ya estén, y entonces eso, ¿cómo va a meter ruido a la hora de hacer la planeación de no. Es que le vamos a mandar a tal estado tanta vacuna, pero ellos también van a traer, pero entonces, ¿para quién va a ser esta? ¿Para quién va a ser la otra? ¿Quién la va a pagar? O sea,
bueno, ¿y quién va a asumir la responsabilidad de si algo sale mal? Porque
claro, y tiene que estar bien coordinada la estrategia de vacunación. Nunca antes en la historia ha habido una estrategia de vacunación del tamaño de lo que se necesita para COVID. Nunca antes. Siempre habían sido vacunaciones específicas a grupos específicos, en brotes, en lugares, o la vacunación universal, que es algo ya más permanente, más constante. Pero este esfuerzo, que de pronto va a haber que vacunar, pues, ¿qué te gusta? Cuando menos 80, 60 millones de personas, eso nunca antes lo ha hecho el aparato, ¿no? Entonces, pues sí, se necesita todos los cálculos y la cooperación de todos los sectores y que la gente acepte las vacunas, que confíe en eso, pues poco a poco hay que ir construyendo ese discurso, ¿no?
Pues estamos pendientes y estamos en comunicación, Mauricio. Te agradezco como siempre pues la generosidad de estos minutos con nosotros y pues estamos en contacto.
Claro que sí, Ana Francisca. Muchísimas gracias por invitarme y pues ya saben, estamos a la orden, por eso somos la Universidad de la Nación.
Eso, el doctor Mauricio Rodríguez. Gracias, Mauricio. Académico de la Facultad de Medicina, vocero, además de la Comisión de COVID-19 de la UNAM.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.